Recibimos a nuestra siguiente invitada y le agradecemos su tiempo, que hoy es poco, y sobre todo queremos felicitarla por su nueva novela titulada Ingrata Patria. Un aplauso para Elvira Roca. Bienvenida, muy buenas tardes, Elvira.
Me he hallado y encantada de estar aquí en tu programa.
¿Cuál es la sensación que a un autor se le queda, sobre todo cuando llega el momento ya de quitarse encima, no sé si la presión, el tiempo, el esfuerzo de ver una novela publicada y que empiece a volar? No sé si hay una sensación de descanso, de emoción, o al mismo tiempo también de duda, de esperanza, de miedo de cómo es la acogida. No sé, ¿qué sensación es la que prima?
Bueno, la parte última uno termina muy saturado del trabajo de pulir y de tal, y llega un momento en que ya es casi que necesitas deshacerte de ello. Sobre todo yo, que corrijo y recorrijo compulsivamente, ¿no? Y entonces hay un momento en que ya es que te tienes que liberar. Y después, pues, te pilla una suerte de lejanía, y cuando lo vuelves a mirar, tienes la sensación como de que no lo has hecho tú. Y bueno, en mi caso esas son, digamos, las sensaciones que dominan, ¿no?
Curioso, eso que nos contabas, recuerdo, y ahora no sé qué autor o autora era, que nos reconocía también esa obsesión casi enfermiza por la corrección, por darle demasiadas vueltas, y que incluso gente de su entorno decía, ya está, vale, para, y que incluso nos reconocía que luego le costaba mucho releer o revisar sus propias novelas ya publicadas, porque seguía teniendo ese enfoque de igual esto tenía que haber sido así. No sé si llega.
Bueno, una vez que está impreso, yo ya no miro más. No miro más, porque me da por ponerme a corregir los párrafos, entonces no miro más.
Curioso. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se va a encontrar el lector en esta novela, en Ingrata Patria?
Bueno, pues Ingrata Patria es la historia de Cornelia Africana, de la hija menor de Citón el Africano, sin duda la mujer más importante de la República Romana, la única y la primera que mereció tener una estatua en el Foro, y una mujer que fue muy importante, que asombrosamente para mí, que me tropecé con ella pues cuando estudiaba clásicas y estudiaba las guerras púnicas y a su padre, evidentemente, siempre pensé que en algún momento un foco la alumbraría, pero no ha ocurrido así. O sea, el tiempo pasó, pasaron los lustros, y yo, que siempre pensé que era una cosa de descuido, cómo no se ha fijado nadie en Cornelia, pues y si yo no sé fijarse, quiero decir que asombrosamente, pues esta mujer cuya fama rebasó el mundo de Roma y las propias fronteras romanas, que fue pedida en matrimonio por un faraón de Egipto, cosa que jamás había sucedido, ha seguido en la zona de sombra de la historia, a pesar de su enorme influencia en su tiempo, tanto en la política como en otros ámbitos de la vida, ¿no?
¿Y por qué crees que ha sucedido esto? Porque objetivamente, y por lo que comentas, era una figura, o fue una figura muy potente.
Bueno, pues en gran parte creo que porque perdieron. Es decir, Cornelia vive en un momento muy muy crítico de la República Romana. Es el momento de la gran crisis última de la República, que ya, bueno, es su intervención, la de ella y sus hijos, va en el sentido de intentar restaurar esa República que se está despeñando en una crisis social e institucional que luego terminará en una espiral de guerras civiles que luego ya acabará con la República propiamente dicha, ¿no? Pero está claro que ellos perdieron, es decir, ellos perdieron, y es también la historia de una tragedia terrible. La historia de su vida es verdaderamente es una heroína de tragedia griega. Y bueno, cuando uno pierde, pues tiene una explicación. Aparte de las intrigas familiares, el hecho de que Escipión Emiliano, que era su yerno, pues fue su gran enemigo también. Y bueno, como mínimo podemos pensar que estuvo implicado en el asesinato del hijo mayor de Cornelia, de Tiberio. Y Polibio, que es el gran historiador que luego va a marcar los carriles por los que va a circular la historiografía oficial de Roma, pues estaba al servicio de Emiliano, ¿no? Y entonces pues tiene una cierta lógica que Cornelia cayese, Cornelia y sus hijos, pues pasaran a un claro oscuro de la historia, o más bien oscuro. Pero lo que ya no le he encontrado yo explicación a lo largo del tiempo es que no haya sido rescatada modernamente, ¿no?
Uh-huh. Aunque haya pasado muchos siglos, ¿qué paralelismos hay entre aquella Roma clásica y lo que es nuestra sociedad moderna actual? ¿Se encuentran paralelismos? ¿Hay cosas que sucedían ya que siguen sucediendo hoy en día, en 2025?
A ver, no sé quién decía que toda novela histórica habla del presente, ¿no? No sé si porque se le transparenta a uno o por qué motivos. La realidad es que claro, este es un momento gravísimo de crisis institucional de la República, de crisis social, porque se han roto los equilibrios sociales que han permitido a Roma crecer y pasar de ser una pequeña ciudad del Lacio a ser una gran potencia. Y bueno, ahora vivimos en un momento de gran crisis y es posible que todos esos, con independencia del tiempo transcurrido, todas esas grandes crisis sociales e institucionales pues tengan una fisonomía semejante o sea posible ver con independencia del tiempo transcurrido parecidos, ¿no? Y sí, claro que tiene una semejanza ese momento último de la República con unas instituciones que ya no sirven a las funciones para las que fueron creadas, con los equilibrios sociales rotos y una incertidumbre y una clase dirigente que parece no entender la gravedad de la situación y que mira para otro lado. Ese es el momento en el que Cornelia y sus hijos intervienen en un intento desesperado y último de volver a posicionar esa república, de como si dijéramos de refundar o restaurarla, ¿no? Y no lo consiguieron.
Y por último, Elvira, que sé que tenemos poco tiempo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, te ha hecho ilusión de lectores que han leído ya la novela y que te cuentan?
Pues mira, un asunto recurrente que yo no le había prestado atención es que, bueno, pues que muchas situaciones o muchos debates que se plantean ahí pues les recuerdan en el momento presente. Esto yo no había pensado que pudiera, o sea, sí, claro, uno tiene en cuenta que puede ocurrir, que es un momento presente, pero esto es algo que me lo dicen mucho, ¿no? Y luego la sorpresa que a todo el mundo les causa, pues la mujer Cornelia Africana, su entereza frente a la adversidad, su coraje, su valor, su importancia, y no conocerla, ¿no? Y el hecho de que la mayor parte de la gente que ha leído la novela, incluso gente pues que, en fin, que ha podido estudiar historia o qué tal, que no tenían ni idea de ella, ¿no? Y que luego pues se han dado cuenta de que realmente es como muy incomprensible que Cornelia Africana pues no sea tan conocida pues como una Livia, por ejemplo, ¿no? La esposa de Augusto, ¿no? Uh-huh. Teniendo además con el añadido de que, bueno, de que conocemos a muchísimas romanas que fueron muy famosas, influyentes y tal, todas lo fueron, o la mayoría, a través de un marido, por un marido, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿conoceríamos a Livia si no hubiera sido la esposa de Augusto? Pues no lo sé. Pero el caso de Cornelia, ¿no? O sea, ella no, viuda muy joven y se hace cargo de la Domus Sempronia, o todo lo que era una Domus romana, en el sentido amplio, es el jefe, el pater y mater familias de un clan familiar muy importante y no tiene una influencia o una importancia en la sociedad romana de su tiempo por causa de un marido, sino por ella misma, ¿no?
Totalmente. Pues Elvira Roca, lo dicho, enhorabuena por esta novela. Gracias por rescatarnos la figura de Cornelia y de poner un poco de justicia, diríamos, en la historia. Y ya digo, que sea todo un éxito como lo está siendo ya la novela. Elvira, gracias.
Pues gracias a ti, de verdad. Espero que, en fin, que te oigan los dioses.
Claro que sí. Desde aquí la recomendamos. Muchas gracias.
Muchas gracias.